tenderle a la patria mi mano, hacer del deporte un amigo y en cada charro un hermano. Las riendas de la charrería, un programa dedicado al deporte nacional por excelencia. Bienvenidos. Bueno, amigos, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a este su programa Las Riendas de la Charrería. Hoy que me acompañan dos de mis amigos y compañeros, está conmigo Carlos Pinedo. Él es uno de los integrantes también de nuestro equipo. Bienvenido, Carlos.
Muchas gracias, Simón. Muchas gracias. Y de repente me ausento bastante, pero...
Ya estás listo.
Pero aquí estamos.
Muy bien, bienvenido. También tenemos ahora entre nosotros y como invitado especial, ya que él no se encuentra en... No radica, pues, aquí en el país, pero ahora que está de vacaciones lo agarramos. Él es mi hermano. Él se llama David Navarro, el chino.
Gracias, buenas tardes al auditorio y pues orgulloso de estar aquí en este programa de charrería. Gracias.
Muy bien, pues ahora bien. Nuestro hermano Sergio, nuestro hermano de David y mío, hoy se ausentó, entonces nos mandó en su representación a mi otro hermano, David. Entonces estamos
excelente.
Desahogando.
Chino. Gracias.
Justo estamos desahogando los puntos de la Juar Charro. En programas anteriores, pues habíamos tocado el tema superficialmente, tocamos algunas partes de la charrería. Ya ven que el ajuar es bastante amplio. Hablamos, podemos decir que tiene muchas partes de las que podemos comentar. Está el sombrero, las chaparreras, las espuelas, los harapes, bueno, hay infinidad de cosas, así como la montura, ¿verdad, Carlos?
Y la gran variedad de ellas, ¿no? O sea, puedes espuelas y tienes una infinidad de estilos. Uh-huh. Igual en las monturas, sombreros, entonces sí es muy amplio el tema del ajuar, claro.
Sí, pues me gustaría que David nos comentara algo sobre lo de las espuelas.
Quisiera hacer una breve reseña de las espuelas de Amozoc de Puebla. El nombre de Amozoc se origina de las raíces náhuatl, amo, adverbio de la negación, zoquil, lodo, cieno o zoquite, es decir, lugar donde hay lodo, cieno, zoquite. Amozoc, se encuentra a 18 kilómetros de Puebla, su capital, y es conocida en el ambiente charro por la elaboración de espuelas, filetes, botonaduras metálicas. Las depuradas técnicas de los árabes llevaron a Toledo, España, también se desarrolló aquí en México, en Amozoc, de tal forma que hasta hoy se conserva esa actividad, destacando los trabajos en plata, además de las más diversas espuelas y figuras elaboradas en hierro o acero inoxidable. Alfarería destaca elaboración de incrustaciones en oro, plata, pavón, espuelas, botonaduras, charras. La fama de este pueblo se debe a la creatividad, sensibilidad de sus artesanos, quienes han dado paso a la tradicional, sofisticada producción artesanal de las espuelas. Las espuelas son de espiga metálica, se colocan en el talón de los botines del jinete. El propósito de dirigir los movimientos del caballo, se suele tocar el talón sobre el costado del caballo para aumentar la velocidad, girar o ir hacia adelante. Hemos de tener en cuenta que siempre ha de ser toques breves, precisos, conscientes para evitar el daño al caballo.
Sí, pues es que incluso el reglamento lo estipula, ¿verdad? Que cuando tú castigas innecesariamente a un caballo, tienes infracción, ya
sí,
que
claro.
Obviamente la espuela pues es una parte importante, ya que la rienda y la espuela son dos partes fundamentales para manejar un caballo. Entonces, tú guías a tu caballo con la rienda y con la espuela, ya sea para dar los lados, para cejarlo, para arrancarlo, pero no hay que abusar del uso de las espuelas, ¿verdad?
Sí, claro. Y como lo mencionas, el reglamento indica que si es muy común en los jinetes, ¿no? En los jinetes de yegua que utilizan espuelas con características muy específicas donde rayan pues con el juego de piernas, entonces si un jinete hace eso lo infracciona
así, protegiendo pues, ¿verdad?
Claro.
el compañero del charro, que es el caballo, ¿verdad?
Sí, sí.
Por ese motivo te castigan, porque castigas tú innecesariamente a un caballo cuando pues él te sirve dócilmente, y si lo puedes manejar con la rienda y no abusando de la espuela, pues perfectamente lo dominas, ¿verdad? Menciónanos, David, algunos estilos que conozcas de espuelas.
Como comentaba Carlos, pues hay gran variedad de tamaños, de formas y estilos. Por ejemplo, las jinetas que todos conocemos se usan para jinetear. Entonces el espigón y es un poquito más largo y la espiga un poquito más afilada. Uh-huh. Y tenemos las coleadoras, que son rodaja pequeña y un poco más corto el espigón.
Exactamente.
¿Cuál otras más conocemos?
Pues conocemos en otras, las inglesas, que es otra disciplina de la equitación, y pues son un poquito diferentes, pero es un poquito más pequeña la rodaja, y tenemos también las acicatas que usan las escaramuzas.
Exacto.
Sí, esas de las escaramuzas son particulares, ya que solamente se usa una espuela o acicata, ¿verdad? Ellos les llaman acicatas, y son espuelas muy parecidas a las inglesas, si las has visto, son de rodaja muy pequeñita.
Así
y
es.
Bueno, pues algunas utilizan espuelas charras, desconozco si en el reglamento de ellas existe alguna clasificación de espuelas que tengan que llevar, pero yo nada más he visto y conozco las acicatas o espuelas pequeñitas. Tú, Alfonso, que te damos la bienvenida, está con nosotros.
Sí, gracias, compañeros. Estábamos apartando los becerros de la ordeña. Aquí
muy
nos
bien,
integramos.
Bienvenido.
Sí, fíjate que esas espuelas generalmente se han adoptado. Acércate. Han evolucionado un poco ahora las acicatas.
Sí.
A la usanza charra, a la tradición charra, en los caladores. Actualmente hay caladores que usan un tipo de espuela muy delgada, muy parecida a una cicata, con la rodaja pequeña, pero la parte de la base de la rodaja muy larga. Ah. Esto con la finalidad de tener un poco más de alcance a la hora de tentar el caballo, pues a la hora de los lados.
Y sin castigarlo, obviamente.
Sin castigarlo,
¿verdad? Y la caja es igual de gruesa.
Es un poco más delgada, nada más, un poco más larga.
Muy porque, larga. Porque pues los que nos están escuchando y viendo, algunos que son charros o vaqueros o que conocen pues lo de el ajuar para un jinete, ya sea charro o de cualquier otro estilo, pues habrá que hay muchísimos tipos de espuelas, hay unas de rodajas anchas, muy grandes, vistosas, incluso muy bonitas, ¿verdad? Como artesanales. Estábamos comentando sobre las espuelas de Amozoc, que son las que han, como dicen los chavos de ahora, las que han rifado siempre, y pues una espuela amozoqueña tenía mucho mucho valor, ¿verdad?
Sí, así es. Las espuelas, de hecho, pues son un lujo, ¿no? Tener también tus pares de espuelas es toda una inversión para un charro. Hay personajes de la charrería que con gran gusto nos abren las puertas de sus casas, que más bien son convertidas en museos.
Sí.
Y te explican de dónde viene cada espuela, si alguien se la regaló, si él la mandó a hacer, la historia que tiene.
Sí.
Como tú dices, rodajas pequeñas, rodajas grandes, rodajas coleadoras, espuelas con chapa, espuelas con forma de culebra, las espuelas cuatas famosas, muy coleadoras. Ah,
esas cuatas, sí.
Las mil rayas.
Así menos, mil rayas.
También. Sí, pues fíjate, el único inconveniente de las espuelas es que dicen que las espuelas son como los calcetines, que las compras de dos en dos y se te pierden de una en una.
Correcto, sí. Muy generalmente por ahí en los mercados donde venden antigüedades, sí, de repente encuentra uno ahí, sí, una huerfanita.
Ándale, ¿verdad? Y claro, haces par. ¿Cuántas veces no hemos encontrado por ahí una espuela perdida o por acá entre los tiraderos, ¿verdad? Los famosos esos bazares que venden herrerías y llaves, y a veces te hallas espuelas ahí, machetes viejos o así.
Así es.
Y, claro, y una espuela que te llama mucho la atención, y a veces, y sí puede ser, te encuentras la otra, ¿verdad? Y haces el parecito. Y digo, por ejemplo, nosotros coleccionamos espuelas viejas y por ahí de los amigos que nos regalan, o se las pedimos, y ahí las tenemos, y hemos hecho pares, fíjate. Curiosamente,
han, sí, llegado por distintos lados y
sí, claro, y este. Pares. Y nosotros, pues, como charros, pues, nos basábamos en la calidad de las espuelas por su peso, ¿verdad? A veces, nada más sopesabas una espuela, decías, este es samosoqueña, este es una espuela pesada, uh-huh, y esas las clasificábamos como las uh-huh, espuelas buenas, ¿verdad?
Y además como las campanas, ¿no? También por su sonido. Suena. A la hora de que vas caminando, sí, arrastrando un poquito, también se percibe, también sin voltearlas a ver.
Su sonido,
si es una espuela grande, es una espuela pesada, sí, de rodaja considerable, ¿verdad?
En las tradicionales haciendas, ¿verdad? Se oía muy bonito el sonido de las espuelas.
En los patios empedrados.
En los patios empedrados.
Y la técnica cuando uno llegaba muy noche a la casa, que no quería que lo escucharan, era voltearlas, ponerse la parte de la espuela en el empeine en lugar del tacón, ¿sí? Y así evitábamos despertar a la mujer.
Y un disgusto innecesariamente.
Ya que el regaño fuera en la mañana.
Sí. Claro. Otra cosa que me gustaría comentar es las espuelas, y aquí los compañeros, no sé, las espuelas de los jinetes que usan las de tierra caliente, que son jinetes de toro, que son diferentes a las charras, que no entran en el reglamento, pero si tú las ves en los jaripeos, que le llaman ellos, pues es un poquito diferente, que son espuelas de gancho, aunque algunas veces se quedan pegados los jinetes, que son peligrosas, pero las siguen usando.
Sí, de hecho no cualquiera puede usar esas espuelas, porque como tú bien lo dices, Chino, son muy peligrosas cuando ya vas perdido, y la espuela se queda clavada en el cuero del toro, pues te trae como un mono de trapo,
¿verdad? Y lo vemos muy seguido, ¿verdad? En ese tipo de jaripeos.
En esta parte de Jalisco no las usamos mucho, pero al otro lado está el Grullo, Autlán de la Grana, Michoacán, Colima, es muy muy usual ese tipo de espuela.
Correcto.
Sí, porque porque la tradición allá, así como aquí son los coleaderos, allá son los jaripeos, ¿verdad?
Así es, sí.
Meten músicas buenas, meten toros y jinetes, y esa es la fiesta para ellos.
Correcto.
Bueno, pues si no disponen otra cosa, nos vamos a al primer corte y regresamos.
No se nos vayan.
El hombre vale por su palabra y el caballo por su rienda. En un momento continuamos. Esto es Las Riendas de la Charrería. Comunícate con nosotros al 99-242-33 o al 01-800-701-9999.
Bueno, pues regresamos después de este primer corte, una vez que ya se integra nuestro compañero Alfonso Lozano Pinedo, que ya se encuentra aquí con nosotros.
Gracias.
Y continuamos, estamos tratando el asunto de los ajuares charros. Entonces, comentamos algo de las espuelas, queremos pasar a otro de los ajuares importantes y pues por lo tanto que es parte pues de del atuendo charro, pero sobre todo es la identidad de México, ¿verdad? Que ya ven que nuestro país se identifica por un sombrero charro. Entonces queremos hablar acerca del sombrero. ¿Qué nos puedes comentar, Alfonso?
Sí, mira, Mon, compañeros, pues el uso del sombrero dentro del ajuar charro pues es una necesidad, ¿no? Si hacemos un poquito de historia, de donde nacen todas nuestras suertes son del ambiente campirano y de las labores del campo. Y bueno, pues el sombrero grande desde un principio nos protegía del sol, nos protegía de la lluvia, nos protegía sí. de algunos garruños, de unas ramas a la hora de ir sí. corriendo atrás de los animales. Y es un sombrero pues que desde antaño para las faenas del campo se vino utilizando. Y hoy en día, pues, se dice que es el casco del charro, ¿verdad? El casco del charro, dado que a la hora de alguna caída, a la hora de alguna maromeada con todo y caballo,
te protege.
A la hora de un chicotazo, de una soga, sí. Agacha uno la cabeza y generalmente
se
defiende. Ahí defiende, es un escudo, es una protección. Y siempre decimos sí. que es el casco, ¿verdad?, de los charros. Aunado a eso, pues bueno, si ya le damos ya un toque de galantería, un toque de distinción en cada uno de los charros, pues ya cada quien seleccionará el tipo de sombrero que quiere, con las hormas, con las toquillas, con los galones, etcétera, ¿no?
Sí.
Aquí yo quisiera hablar también parte integral del sombrero de charrería es el barbiquejo, ¿verdad?
Sí.
Que es una pieza de cuero, generalmente de gamuza,
sí.
que va sujeto a las presillas del sombrero y, como su nombre lo dice, va en la barba, ¿verdad? En la barbilla del charro. Por eso se llama barbiquejo. Vale. Malamente, de repente vemos ahí algunos charros
que no lo saben usar,
sí. que se lo ponen hasta acá hasta el gogote. Y bueno, si ahí fuera su lugar, a lo mejor se debería llamar gogoquejo.
O en la barbilla a veces lo vemos, ¿no?
Sí, o en la nariz también se lo ponen para allá. Pero no, lo correcto es en la parte de la barbilla, por eso se llama barbiquejo.
Barbiquejo. Sí, incluso fíjate que me estaba acordando yo que algunas películas de los años 50 que yo he visto, en las riñas que tenían dos charros o dos personas que traían sombrero, sacaban cuchillo y el sombrero era el escudo. Con la mano izquierda el sombrero y con la mano derecha el cuchillo, y ahí se liaban a cuchillazos.
Y a la vez el barbiquejo le servía de agarradera,
un
¿verdad?
Escudo. Sí. Exactamente.
Pues es el tiempo de los chinacos, si mal no recordamos las películas de los chinacos, los veías.
Sí.
Y lo usaban un poco más en el, como dice Alfonso,
en el cuello.
También me gustaría hacer una breve reseña a lo que ya habíamos comentado aquí los compañeros. El sombrero popular de la cultura mexicana, usado principalmente por los jinetes conocidos como charros. Es de origen español de la región de Andalucía, también Navarra, donde era un accesorio para hacendados acaudalados. Está elaborado con filtro de lana, pelo de conejo, nutria, de lana y sol, la lluvia. Por eso el verdadero sombrero de charro es de ala ancha, levantado en la parte posterior, lleva en la copa cuatro pedradas que se le dan la resistencia en caso de impacto. En las competencias charras es motivo de descalificación traer sombrero de palma, paja o de trigo.
Sí, pues eso el reglamento lo establece, pues con la finalidad de proteger al charro, ¿verdad? Carlos, tú bien sabes que un sombrero de palma o de paja, de trigo, pues no es protección para nada, para una caída. Entonces ya, como el chaleco en los jinetes, ¿verdad? Ya es obligatorio, entonces el traer un sombrero de esos te descalifican inmediatamente porque no vienes bien ajuareado, ¿verdad?
Sí, bueno, pues el reglamento, como todo, va teniendo reformas y se va actualizando y demás. Uh-huh. Anteriormente, no sé cuántos años, era común ver sombreros de paja sí, en competencias oficiales.
Sí, o de palma.
Y últimamente, bueno, ya tiene algunos años, y esto con la conciencia de que en realidad no es protección total,
sí,
sino, por ejemplo, el pelo, lana y demás, que sí tienden a ser más...
Sí.
A cubrir más, ¿no? La parte, pues...
Resistentes a los
golpes. Así es.
Sí, luego, pues, ya ven que nosotros hemos usado sombreros de todos y los hemos calado. Unos, pues, no nos gustan por pesados, y otros porque se deforman, y otros porque no resisten el agua, ¿verdad? Pero por eso hay de muchos estilos. Y pues, también platicábamos de ese tipo de sombreros... típicos, folclóricos, ¿verdad? De los que compran los turistas, ¿no? Porque ellos vienen y generalmente compran sombreros de esos de lana, ¿verdad? Y
de terciopelo con lentejuela, ¿verdad?
Lentejueleado, negro, sí.
Sí, esos sombreros que de repente cuando un deportista nos representa
en otro país.
Olimpiadas, en los Panamericanos, ahora recientemente pasados,
sí.
Pues realmente ese sombrero no es representativo del charro, ni tampoco así del traje
es.
Charro.
Así es.
Entonces, pues no sé en qué momento empezó a dársele una utilización como una artesanía, más bien que como sí. un ajuar, pero... Pues es bueno que nuestra audiencia conozca y sepa que ese tipo de sombreros de terciopelo con lentejuelas y los brillosos y de ese tipo, pues realmente no son sombreros charros, ¿no?
Sí, pues es solamente un souvenir. Entonces yo creo que entre más vistosos, ¿verdad? Pues para los turistas, pues mejor. Entonces por eso... los siguen haciendo de terciopelo, de lana y lentejueleados, y pues entre más vistosos mejor, ya que el turista lo único que le interesa es la figura, que la figura es el sombrero, aunque obviamente, como bien lo mencionas, Poncho, quien sabe obviamente conoce lo que es un sombrero charro y lo que es un sombrero de souvenir, ya que incluso también nuestro reglamento charro, pues ya ves que ha sido muy muy estricto en cuestión de la vestimenta charra, y, sí, claro. Y eso me gusta porque pues nos ha mantenido bien y no tiende a deformarse nuestro atuendo charro. Imagina si permitieran que cualquier tipo de sombrero se pudiera utilizar, pues sería un desastre, ¿eh?
Sería también comentar de que el sombrero de mariachi pues es muy diferente al de charro, que mucha gente tiende a confundirse en esa parte.
Sí, porque pues dependiendo de los estilos, ese estilo que menciona David sobre el mariachi, pues es el llamado estilo Cocula o Jalisco, ¿eh?
Sí, también.
Son de las muy levantado de tanto de la parte de enfrente como de la parte de atrás.
También conocido en el bajo mundo como vienes o vas. Quiere decir que no se le haya.
Al revés o al derecho.
Y generalmente son con dos pedradas en lugar de cuatro, de las que mencionaba David el Chino. Y la gran diferencia también es. Esos sombreros precisamente están levantados pues para que el artista o el cantante o el mariachi pues se pueda apreciar.
Sí.
Los sombreros de charro pues son un poco más estilizados, son un poco más rectos, con una ligera elevación en una horma que generalmente utilizamos, que se llama San Luis moderado, ¿verdad?
Sí, así porque es. El pachuca, acuérdate que es casi plano también, ¿verdad? Sí, tiene una ligerita levantamiento en la parte de enfrente, pero generalmente el pachuqueño es de la parte de atrás más doblado, y la parte de enfrente es casi plano. Y el de mayor uso, o el que más nos acopla pues o más ves en los charros, es el San Luis moderado, ¿eh?
Sí,
es el que comentas.
Que es el más común en los compañeros charros.
Así es. Así y fíjense es. Que ahorita que mencionaban del tipo de material de los que pueden estar hechos los sombreros, salió por ahí el pelo de nutria. Son sombreros muy antiguos que en su tiempo estuvieron muy de moda. Y generalmente son los sombreros que vemos por ahí en los desfiles de la Nacional de Charros,
sí.
O en los desfiles de alguna actividad charra que tiene que ver con un poquito de mostrar antigüedades, ¿verdad? Sí. Y esos sombreros, yo aquí en Crotlán, de hecho, nada más le conocí un sombrero de nutria a don Julián Ortega, sí, que exacto. Lo debe de tener todavía por ahí.
Sí, es lo que te iba a comentar de él.
Y esa característica precisamente del pelo de nutria, que eso no se hace nada con el agua.
Así
esos,
es.
Esos se pueden mojar y siguen estando en su lugar.
O sea, no pierden su forma,
su forma,
¿verdad?
Sí es.
Aunque es bien conocido, pues, por los que estamos en este ambiente, que un sombrero lo puedes mandar lavar, planchar y hormar a tu gusto, ¿verdad? Pero una vez hormado, tienes que tener mucho cuidado de no mojarlo o de, cuando menos, que no con mucha agua, con aguantar una tormenta, pues sí se te tiende a deformar. Y esos que mencionas, pues no se deforman, ya que la nutria, pues obviamente, como es un mamífero de agua.
De agua.
¿Verdad? Y, exacto. ¿Cómo ves, Charles?
Excelente.
También tenemos la idea de que los estilos de sombreros también que usa el charro, pues también para faenas propias. No hemos mencionado, por ejemplo, que el charro usa sombreros galoneados o de gala, ¿verdad? Para portar el traje de gala o de etiqueta, ¿verdad? ¿Cómo es eso, Carlos? Platícanos acerca del galón
sí,
francés.
El galón francés, pues, es un material y que es, pues, es un tejido, ¿no? Es un tejido con hilo. Sí. Ya sea plateado o dorado, es en los más comunes, y que efectivamente son sombreros con características muy muy
particulares.
Así es, y que efectivamente, pues sí, son sombreros que sí tienen, además de un alto costo monetario,
sí,
que si eres jinete tal vez te la vas a pensar dos veces para meterte a la faena con un sombrero,
con galón.
Así es.
Y fíjate que, pues, yo creo que de acuerdo a su costo, pues casi me atrevo a pensar que los hilos son o de plata o de oro, porque es caro. Y ese galón precisamente se llama francés, porque aquí no consigues ese tipo de tela.
De hecho,
y la traen
importado.
La traen de Francia, justamente.
Sí, de hecho, al platicar con las personas que se dedican a la elaboración de los sombreros, me decían que era ese galón tan escaso y tan caro, que solamente lo conseguían en los lugares donde se compran las materias primas para vestir a los obispos, para vestir a los cardenales, para vestir a los sacerdotes de un alto rango jerárquico.
Sí.
Y son parte de los adornos también que de repente le ponen a sus túnicas o a sus vestimentas.
Pues es como el bordado en canutillo, también es como mencionaba Poncho, que es un trabajo muy artesanal y pues alto costo. Sí, el claro. Canutillo, un sombrero bordado en canutillo o un traje, pues es también implica, aparte del lujo, el costo es un poco más alto.
Sí, claro.
Sí, aparte el galón francés se ha convertido como una especie de clásico, ¿no?
Sí.
Es un sombrero que no pasa de moda, tiene mucho tiempo utilizándose y sí. Sigue estando vigente y sigue siendo un sombrero muy bonito.
Sí, claro.
Aquí yo creo que los que en su momento nos casamos de charros, pues yo creo que todos utilizamos un sombrero con galón.
Sombrero.
Con galón francés.
Y se acuerdan a quién le debemos el traje charro, ¿no? El traje de gala, incluso con el sombrero y galón, pues al jefe Maximiliano.
¿Cierto?
Oh, sí,
cierto.
Sí,
Habsburgo.
Pues es el padrino de los trajes charros elegantes, porque ¿sí? Él fue el primero incluso que hizo un traje de casimir. Y entonces de ahí viene el lujo.
De tres piezas.
De gala o de etiqueta. Uh-huh. Bueno, pues nos vamos al segundo corte comercial y esperamos su regreso.
Regresamos.
La vida es como una charreada. Si la disfrutas, se acaba. Y si no, también. Regresamos. Al caballo, como a la mujer, con tiempo y cariño se le han de tener. Escucha las riendas de la charrería.
Yo voy a decir los primeros saludos y tú los segundos.
Ya sí, está. Pues regresamos, nuestra estimada audiencia, gracias por escucharnos. Y por aquí tenemos algunas personas que nos están sintonizando, a quienes mandamos un afectuoso saludo. ¿Cómo quién es, Chino?
Arturo Arellano Gándara. Rosy.
Gracias, Arturo. Saludos, Arturo.
Rosy, la señora de acero. Carlos Leaños.
Saludos, señora Rosy.
Victoria Aro.
Vicky, aquí Vicky. Te estamos cuidando a tu marido.
Nico Gándara.
Un abrazo, Nico.
Ignacio Alemán, saludos. Chino Navarro, gracias, saludos Nacho.
Ay, saludos Nacho. Nachito, no sé quién es de los
Reina 12. Vega.
¿Cómo estás, Gina? Sí, buenas tardes.
Anabel bien. Pérez Pinedo, saludos.
Ajadita, un abrazo, vieras cómo hemos estado prima. Unidos por ti, sí. Un abrazo.
María Isabel Maldonado.
¿Cómo estás, María Isabel?
Vanessa Pérez.
Gracias, maestra.
Hola, Vanessa.
Viviana García.
Saludos, bien, Viviana.
Y Salvador Pérez Navarro.
Nuestro chavo. Distinguidísimo chavo, sí. Que... no nos mandó los dólares, mejor nos los trajo en persona.
Nomás que como no lo hemos visto, no hemos cobrado.
No hemos hecho el corte aún, pero ahí vamos, chavo. Ahí
también vamos. El viejo Corotlán, los Pinedo.
¿Cómo están, saludos, señores?
Pepe. El oso Pinedo también.
Saludos.
Nuestro Félix, Rosy Rivera, gracias, Rosy.
Saludos, Rosy.
Rosario Orozco, Chayito, gracias.
¿Cómo estás, Chayito?
Araceli Díaz Solano, también Cheli, gracias.
¿Cómo estás, Cheli?
Carla Pérez,
saludos Carla. Saludos.
Guillermo Vázquez Felgueres.
¿Cómo estás, Memo? Saludos.
Sergio Eduardo Pinedo.
Mi Pichas, un abrazo.
El Pichas. Ana Gabriela, yo que nuestra sobrina, ¿verdad?
Gaby, ¿cómo estás? Gaby. ¿Cómo saludos. Te va en la escuela de nuevo?
Muy bien. Santos López del Real, nuestro compañero también.
Saludos, Santos.
Saludos, Santos.
Mari González García, también, Mari.
Un abrazo, Mari.
¿Y quién más, Charles? Jorge Navarro, saludos primazos.
Saludos,
primo. George, oye, me vine para verte y ya no saludos. Te encontré.
Sí. Que nos mande el bueno, mejor.
Fíjense, antes de que continúe Carlos, haciendo un paréntesis, todos somos parientes.
Sí.
Carlos es primo de Poncho y ambos son sobrinos de nosotros. Y David es mi hermano, así es que pura familia, pura felicidades. Familia, sí. Adelante, gracias. Charles.
José Mota. Saludos.
¿Cómo estás,
saludos,
José?
Pepe.
María Ortiz Ávila.
Gracias, saludo, Mari.
Ramiro Muñoz.
¿Cómo estás, Ramiro?
Joaquín García, saludos.
Sí, Joaquín.
También no fallan.
Ya, don Julián, también saludos.
Saludos. Rayito Sánchez Vega.
¿Cómo estás, Rayito?
Félix Huizar Valdés.
Félix, siempre hola, fiel.
Sí, siete.
Gloria Vega Vázquez.
Gloria, ¿cómo estás? Saludos, Gloria.
Se reporta Checo y dice... saludos a todos los asistentes. Yo no pude asistir porque el cheque que me dieron para mis vacaciones aún no se acaba. Además, ando en Amozoc comprando espuelas. Saludos, Poncho, Carlos, vámonos, y a mis hermanos.
Órale, gracias.
Checo, pues un saludo muy cordial. A ver,
traes un par a cada quien.
Un par de espuelas.
Luego nos dices qué se siente estar del otro lado de la bocina.
Así es. Cle Sánchez Ochoa.
Saludos.
María Concepción Pinedo Muñoz, tres. Saludos familia.
Conchita, ¿cómo estás?
Saludos.
Sí, Conchita, saludos.
Gusi Fernández Sosa.
¿Cómo estás, Gusi?
Carlos Enrique Navarro.
Saludos, mi pariente, saludos, Charles.
Heriberto Díaz.
Saludos.
Beto, saludos.
Amigo Jorge Arceo, saludos también.
¿Qué pasa, mi primo?
Saludos, Jorge. Sí, pues tenemos mucha audiencia, ¿verdad? Que nos oye y nos ve. Y bueno, pues aprovechando, les comunicamos a todos los que nos escuchan y nos ven... que de hoy en ocho justamente vamos a ajustar un año y te queremos cerrar el programa justamente donde vamos a estar todos los participantes en este programa de las riendas de la charrería y pues vamos a ir de charros como debe ser, entonces
así como empezamos
los estamos invitando para que el que pueda nos escucha, nos ve o presencialmente vamos a estar ahí afuera de la presidencia como es costumbre, ¿verdad, Poncho?
Así es, de hecho por única ocasión el programa va a transmitirse en lugar de a las 5 a las 5:30 de la tarde.
Así es.
Y va a tener una duración de una hora y media, entonces tendremos temas muy interesantes. Para cerrar con broche de oro este bonito proyecto que inició justamente hace casi un año.
Así es. A ver, Charles, ¿de qué nos vas a hablar ahora de la jugar?
Sí, pues ya pasamos por las espuelas, el sombrero y también una jugar muy indispensable, que también es protección, es las chaparreras.
Sí, muy.
También donde hay variedad de estilos, de materiales. Uh-huh. Y bueno, que también hay también distintos estilos, como lo mencionaba. Pero principalmente las chaparreras que son para la charrería, que sí llevan una características muy especiales, ¿no? Donde las botonaduras, lo que es el ancho del ala y demás, uh-huh. que son cosas que se cuidan, y además de los materiales, ¿no? También es una parte que también se pretende cuidar. Y es muy común, por ejemplo, se me viene la botonadura que son de cuerno, ¿no?
De hueso de cuerno.
Sí.
Sí, así es. De hecho, pues tiene una historia, las chaparreras tienen una historia muy similar a lo que comentábamos del sombrero, que también empezó como protección. Sí. En el campo, pues te protegía de los garruños, protegía de un golpe, de un raspón,
una cornada
de un animal, una patada, de una yegua,
también, ¿no?
Sí. Un impacto.
Sí.
Y bueno, las chaparreras, pues son realmente una, yo digo que es una de las obras maestras de los talabarteros, ¿no?
Sí.
Porque no cualquier talabartero hace buenas chaparreras. Como luego decimos, el que no conoce a Dios, a cualquier santo se le hinca. Y si nunca se han puesto unas chaparreras debidamente elaboradas, debidamente armadas, pues a lo mejor andan incómodos con esas chaparreras. Pero las chaparreras es una calca de tu pierna, con la medida, con la campana que orma hasta el botín, y tiene que ser de una medida exacta, ¿no? De forma tal que te permita movilidad, flexibilidad, y que tú sientas como una extremidad más el hecho de que traigas las chaparreras bien amarradas, ¿verdad?
Como un pantalón, ¿verdad?
Como un pantalón.
También podríamos mencionar un poco de los materiales, aquí los compañeros que conocemos, las de cerdo, que son un poco más bruscas.
Duras.
Y las de gamuza, que son las más comunes que usamos los charros.
Hay más blanditas, ¿verdad? Sí, fíjate que yo me estaba acordando y pues bueno, todos pagamos el noviciado. Me acuerdo yo, las primeras chaparreras que me puse, no hombre, pues como de cartón, no me podía ni doblar. O sea, para montar a caballo me costaba trabajo meter el pie en el estribo desde abajo para montarme, porque yo compré las primeras chaparreras que se me presentaron.
Muy tiesas, ¿verdad?
Muy tiesas, de cuero duro.
Mala horma.
Y luego, pues como dices tú, no a mi medida. Es que ahora ya entendemos.
¿Por qué tiene que ser a medida?
Que unas chaparreras es como bien mencionas. O sea, debe ser como un pantalón, debe ser a tu medida. Y no todas las chaparreras nos quedan a todos. Entonces, debe ser a tu medida, tanto de largo, porque se ven muy feas y ustedes quizás lo hayan visto por ahí en alguna charreada, en algún desfile, que las chaparreras, la campana se suba arriba del tacón del botín.
Sí,
eso se ve horrible.
Se ve horrible, sí.
Y aparte de eso, pierde como estética, ¿verdad? Entonces, por eso, unas chaparreras deben ser justo a tu medida, ya que, por ejemplo, tanto a pie como a caballo, debes de tenerlas justas y estar bien. Y creo que la mejor manera de probar unas chaparreras es cuando te las mides. Tienen que ser justas de la pierna, porque llevan como cuatro medidas: la de la pierna, la de la rodilla,
el chamorro
el tobillo, y finalmente el tobillo.
Y lógicamente el largo.
Y también. El largo. Uh-huh. Entonces, eso es fundamental. Y si no lleva eso, te van a quedar mal. Entonces, creo que la mejor manera, una vez que ya las hacen, o te las pones, o te las pruebas. Creo que la prueba de fuego es que te pongas en cuclillas y te levantes.
Sí, fíjate,
y si una lo de las bien, ese es.
Claro. Una de las cosas que ha venido a beneficiar la horma y la calidad de las chaparreras, pues es la variedad de materiales y el trabajo de nuestros excelentes curtidores que actualmente se tienen, ¿verdad?
Sí.
Porque en aquellos años las chaparreras, como nos comentaba el chino, o eran de cuero de res o de carnaza, o eran de cuero de cochino, que eran un cuero exageradamente duro, pues duro. Duro que más bien se utilizaban como para proteger para de los garruños campo, del campo o incluso para protegerse de los abrojos por ahí en la temporada de la tumba de las pasturas, ¿verdad?
Sí,
porque
sí,
esas no, no se les pegan los abrojos.
Ándale.
Pero nomás actualmente, bueno, después de eso evolucionaron un poquito, las mejores chaparreras eran de cuero de venado. No sé si les tocó en algún momento conocerlas. Y bueno, actualmente generalmente las chaparreras son de cuero de chivo, ¿no? Gamuza gamuza de chivo.
Que son las más cómodas,
Son las más cómodas, sí. Y hay gamuzas actualmente muy, muy gruesas y muy flexibles, bastante resistentes, ¿verdad?
Sí. Por ejemplo, pues tú, David, ¿qué has usado de las dos? Ya que, bueno, quería comentarles que David, pues después de irse a California a conquistar el mundo estadounidense, se metió un equipo charro y anduvo un tiempo, pero después se metió a jinete de cowboy. Entonces ya usaste otro tipo de chaparreras.
Pues sí, efectivamente, duré un año montando toros estilo vaquero en Estados Unidos, y pues las chaparreras son un poquito diferentes, más vistosas en sus colores y abiertas. Entonces, nada
hasta
más
la rodilla.
De la rodilla va suelta y del muslo hacia arriba, pero es una chaparrera pues más, un poquito más vistosa y diferente.
Pero casi yo creo que esa como la usan así como estética.
Pues es más bien estética, es un lujo.
Porque pues de protección que está muy delgadita, ¿verdad?
Sí, es un cuero más delgado y más vistoso los colores. Sí.
Y a partir de la rodilla para abajo está abierta, ¿verdad?
Está abierta.
Por eso siempre para que se levante y que
Que luzca, básicamente es un lujo. No es tanto la protección como aquí la usamos.
Porque en la monta de yeguas tipo americano, ya ves que las traen, pues... como
el juego de piernas,
manejan pues, el juego es el de lujo. Piernas hacia adelante, ¿verdad?
Y bueno, en las chaparreras pues no hay una horma universal, no. cada suerte también tiene su tipo de chaparreras. No es la misma chaparrera la que usa por ejemplo un manganeador a pie que la que usa un calador o la que usa un coleador, ¿verdad? La que usa un coleador generalmente tiene que ser una chaparrera con un aletón blando para que tú puedas arcionar correctamente, darle la vuelta a la cola en tu arción, en tu pierna, sin que te estorbe o sin que te lastime los nudillos de la mano, porque un aletón muy duro te raspa los nudillos, te deja ahí algún raspón, ¿verdad?
Sí.
Y por ejemplo, las de los manganeadores a pie, generalmente en el cuadril izquierdo, lleva una especie de remarque para evitar que la soga a la hora de echársela al cuadril se le suba hacia el cintura, cinto, ¿verdad? O arriba de la cintura.
Ya donde no te protege.
Es como una especie de marca, pues, que no permite que suba la soga para que no te lastime, por decirlo así.
Muy bien, vamos al último corte de estación y regresamos, compañeros, ¿les parece?
Muy bien, de acuerdo.
Gracias. No se vayan.
Si fueres a San Javier, pasando por San Pío V, no enamores mujer casada, ni montes caballo pinto. Regresamos. Ay, reata, no te revientes, que es el último jalón.
¡Puro Jalisco, sí, señor!
Quédate con nosotros.
Bien, regresamos. Muchas gracias de antemano por su amable sintonía. Y siguen llegando saludos precisamente, Poncho.
Sí, mira, un saludo afectuoso para Ramón Pérez. También para Connie Ruiz.
Saludos.
Saludos a Conchita. Saludos. Al doctor Fabián González Ortega.
Que médico, compañero Charro. Saludos.
¿Cómo estás, médico? Y a nuestro muy estimado Chepis.
Saludos,
Chepis. Márquez. Que aparte de mandar un saludo, nos manda un mensaje. Dice, un gusto saludar a un charro completo que en sus tiempos de juventud, junto con Osvaldo Rosales, siempre ponía en alto a Colotlán. Me da gusto verlo, le mando un cordial saludo. Ese chino no rajaba. Saludos a todos.
Gracias,
Chepi. Se engalana ahora el estudio con esos charrazos de toda la vida.
Ándale, gracias, Chepi. Gracias,
saludos. Chepis. Un abrazo, Chepis.
Un abrazo.
Aquí te vamos a dar el celular de cada uno de nosotros para que sigamos platicando de charrería cuantas veces quieras.
Así es. Bueno, y vamos a continuar ya para cerrar el tema de las chaparreras. Pues coméntanos, Poncho, lo último que tenemos sobre chaparreras.
Sí, fíjate, Mon, que hay un apellido de mucha fama aquí en la región para como talabarteros, pues, para hacer buenas chaparreras.
Sí.
Y es el apellido Escalera.
¿Verdad? Sí.
Actualmente son de los que siguen muy vigentes haciendo chaparreras para todos los charros de todo el país y de ahí en de las fronteras. En Jerez tienen está uno de ellos, Montescobedo, está también dos personas
de la misma Escalera. Familia.
Aquí don Cuco, no sé si todavía por ahí pueda seguirse desempeñando. Él más bien se dedicaba a la montura.
Sí.
Y actualmente también los talabarteros estrella para hacer buenas chaparreras a nivel deportivo. Uh-huh. Es la familia Parra, ¿verdad? Las chaparreras del Venado Parra, de sus hermanas, uh-huh, de sus hermanos, uh-huh, que son chaparreras muy vigentes. Y como la tendencia ahora ha ido también marcando modas en las chaparreras. Actualmente ya las vemos con algunos pequeños chapetones también en cuero.
Sí.
Perdón, en cuerno.
En cuerno, ¿eh?
Que antes no se ponían. Y están muy de moda también que en lugar de tener una correa que una pieza con la otra, ahora tienen una hebilla bastante estilizada y delgadita, maciza pues, pero delgadita, que también permite un poco más de movilidad.
¿Tú has usado de esas ya?
No tengo todavía de esas, pero...
No, tampoco.
No. Pero
las
todos
camisas
los,
chachavo todavía no los, se me acaban.
Los equipos de las grandes ligas, casi todos ya vienen ajuareados con ese tipo.
Porque hay que probarlas, ¿verdad? Claro, a ver si es cierto.
Ahorita
deben
para...
Deben ser muy, muy cómodas.
Para completar, se me venía a la memoria las últimas chaparreras que tuve que una persona aquí de Colosmán me hizo, pues fueron el Toro. Del Toro Quiñones, pues también hacía buenas chaparreras.
Sí.
De los anteriores.
Flavio García. Sí, había varios que hacían, ¿verdad?
Sí, de hecho tenían una técnica un poquito diferente. Ellos a su estilo, yo recuerdo que tenían unas hormas de madera, uh-huh, precisamente para formar más que nada la campana. Y las mojaban y las dejaban ahí. Uno pasaba en la calle y por ahí se veían arriba de las banquetas o del
asoleándose,
o de los carros, asoleándose la gamuza, clavadas ahí en esas formas de tabla, que pues era una técnica que a lo mejor ellos inventaron, ¿verdad?
Sí.
Y que pues en su momento les dio resultado. Porque pues esas chaparreras eran prácticamente de una pieza, ¿verdad?
Sí, exacto.
Y pues difícil armar chaparreras de una sola pieza.
Me gustaría que aquí Carlos nos comentara también de las aplicaciones en bordados que llevan las chaparreras.
Así también, bueno, chaparreras en sombreros, en todo, ¿no? El bordado, el piteado ha sido muy favorecido y pues le da un realce enorme, ¿no? Y es un orgullo ver actualmente competencias de índole internacional, bueno, nacional, y donde... El piteado, ¿no? Sale siempre a flote en cintos, en chaparreras, en monturas, que engalanan más todavía, ¿no? El estilo de cada uno de
ellos. Y más que es de nuestra región, nos sentimos orgullosos por el trabajo artesanal.
Exactamente.
Sí, fíjate, yo me acuerdo, pues solamente de dos charros que vi, con traje charro y aletón bordado en pita. Ya ves que son incrustaciones de cuero, ¿verdad? En la tela. Entonces, al Alejandro Goñi fue uno y al Pichón Bañuelos. A ellos dos les vi trajes con incrustaciones de cuero bordado en pita. Y no, pues preciosos,
claro.
Muy bonitos, que por cierto, si los vieran les hubiera gustado mucho el estilo y el modelo.
Sí.
Como para hacer unos aquí nosotros, porque por ejemplo... Acuérdense que nosotros lo que queremos es, aparte pues de profesar nuestro deporte de la charrería, pues queremos que también nuestra población sea reconocida también por los trabajos piteados, que ya lo es, pero de todas maneras Pocos hay trajes con incrustaciones de cuero y bordados en pita, ¿verdad?
Sí, fíjate.
Se ve bonito.
Ahorita que mencionas ese tema, tuvimos la fortuna de recomendar el trabajo de nuestros artesanos corotlenses,
sí,
con la familia Charra de Mexicali, con
la
familia Canchola, con la familia Martín Otis. Que en su momento Lore Otis fue la reina de los charros de allá en Mexicali, y ellos querían hacer un traje precisamente para su coronación con incrustaciones en bordado.
Ah,
y aquí nuestro artesano Alejandro Navarro
lo hizo
y pues quedó una preciosidad de traje. Él hizo todo lo de los puños, lo de las partes de las bolsas, el mecapal, los botones, todo lo que llevaba. Entonces el traje era de una gamuza verde, de un verde militar, un verde seco, y el bordado en piel natural. No, pues Lucía resaltaba
bien.
Muy bonito,
contrastaba, ¿no? Bien.
Sí, luego pues esa familia son muy amigos tuyos allá. Así los charros es. Esos y yo creo que dijeron, pues ya que estás en Corotlán, a ver, haznos.
Sí, ¿no? Y gracias a Dios que no les quedamos mal, quedaron muy contentos, bueno, porque... y hasta la fecha siguen.
Mira, sería muy interesante verlo, el traje.
Sí, cómo no. Pues bueno, ¿qué les parece si tocamos ahora parte del ajuar charro? Que también en varias suertes es necesario, las sogas, ¿verdad?
La compañera del charro,
que las sogas, que se utiliza pues en los piales, se utiliza en la terna, tanto para el lazo como para el pial, se utiliza en las manganas, a pie y a caballo, ¿verdad? Lógicamente que es parte también del ajuar, también un mayoral, por ejemplo, sin una soga dentro del lienzo charro, pues anda incompleto, no puede andar sin una soga, porque él necesita su herramienta de trabajo precisamente para estar listo a la hora de quitarle el toro bravo a algún jinete, ayudarles a arrear, lazar el caballo del pasador, etcétera, ¿no? Todo
eso. Sí, pues un charro sin soga, aunque no vaya a faena, está incompleto.
Así es.
Debes de traer tu soga siempre.
Sí, yo, perdón.
No, sí, digo, adelante, les iba a decir que un charro se ve muy mal sin una soga, siempre debes de tener una soga a la mano.
Fíjate, yo he criticado mucho que, por ejemplo, ha evolucionado tanto la cuestión de las monturas también, que no sé si recuerden, antiguamente todas las monturas abajo de la cantina llevaban un espacio especial
para la soga.
Y actualmente tú búscaselo a las monturas y
ya no lo tienen.
Fue obsoleto ya.
Así es.
Y era, como dices tú, semi escondido, porque para protegerlas del agua o de enredarse, ¿verdad? Porque pues, obviamente corrías entre el campo, entre los garruños. Y
una rama, un pico por ahí.
Evitaba enredarla, ¿verdad?
Así es.
Y las longitudes, Charles, tú que has entrado a piales, a manganas, a terna.
Sí, pues evidentemente todas tienen distintas medidas. La más larga, pues la que conocemos, la de los piales, 32 brazadas, Poncho.
32 brazadas es la que generalmente se utiliza. Actualmente los charros profesionales en los piales pues traen una soga de una medida exacta, de forma tal que en el nudo final la yegua pueda quedar a 50, 60 centímetros de la línea final, que es la que tiene
ya
como
bien
límite,
medidito,
¿verdad?
Ajá. Y es más delgada, obviamente, la...
Hay de gustos a gustos. Sí, es la más delgada de todas las horas que se utilizan, precisamente porque es de una gran longitud. Y actualmente el 95% de los pialadores se pone la mitad de la soga debajo de la pierna precisamente porque es muy difícil abarcarla
con la mano,
con una sola mano, toda la longitud de la misma, ¿no? Digo que el 95% porque todavía hay quienes usan una soga un poquito más corta, pero son muy buenos chorreando. Por ejemplo, el
Toronjo, el Chiringas.
No, ellos generalmente se ponen... No, el Prieto Márquez. El Prieto Márquez es el que generalmente las usa así, ¿verdad? Por acordarme de alguien, ¿verdad?
Así es.
Y bueno, es la soga más delgada y es la más gruesa. hablamos de 30 a 32 brazadas. Están las de terna, que son las sogas más cortas y son las más gruesas de todas, porque se requiere que a la hora de lanzar un toro muy pesado, pues que no se reviente. ¿Cuántas veces no hemos visto que se pierden piales o lazos?
Así es.
Porque a la hora del estirón se revienta la soga.
Y es oportunidad perdida, cero así en puntos, ¿verdad?
Así que, como dice el dicho, no te revientes riata, que es el último tirón.
Y las de manganas, pues son de una. Son un promedio de
18, 16.
18, 20 brazadas más o menos. Okay. Son las que se ven.
Las más usuales, ¿verdad?
Así es.
Pues vamos despidiendo el programa, a ver, Charles.
Pues fue un placer acompañarlos. Chino, gusto saludarte, Poncho, Simón. Gracias. Y nos esperamos el cierre, que es en 8 días.
Un orgullo estar aquí. Gracias a ustedes y a la universidad por este programa interesante.
Bienvenido siempre.
Gracias.
Poncho. Gracias, Chino. Bienvenido. Saludos, Checo, que ahora nos estás escuchando.
Checo,
invitar a toda nuestra audiencia para que nos sirvan deleitarnos con su audiencia, pues con escucharnos el próximo miércoles para cerrar
este
programa a las 5:30 de la tarde.
Así es, no, pues muy agradecido con todos y pues de hoy en ocho esperamos su audiencia que nos o en vivo, ya que estaremos ahí en la presidencia. De las 5:30,
5:30,
ahí estaremos. Entonces, pues nos daría mucho gusto saludarlos personalmente y pues ahí vamos a finiquitar este programa de la charrería, justamente un año. Gracias por su atención y nos vemos.
Un abrazo.
Gracias, Cristi. Gracias.
Que no se acabe esa raza de los hombres de a caballo, o que acabe yo primero y no me toque llorar.
Voz de la guitarra mía.
Hasta aquí las riendas de la charrería. Nos encontramos en nuestra próxima emisión. Gracias por sintonizarnos.
¡Viva México!
¡Viva!